aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Estamos de nuevo en este programa que se llama Cosas Nuestras, que va de lunes a viernes, recordá, de 7 a 7 y media de la mañana, bien tempranito. Pero bueno, que dentro de pocos días ya la vas a poder escuchar en otro horario, ¿no? Por las plataformas Spotify y también en la web de la radio, Radio Nacional. Tenemos un correo electrónico que es cosasnuestras22@gmail.com y estamos en Instagram con cosasnuestras22 y Martín Barón Santela, que es el coordinador de este programa, pasa ahora todos los días los anuncios de lo que va a ocurrir en el programa, ¿no? O sea, el día anterior, para que no no digan ¡ah! Me lo perdí porque va muy temprano. Y a Leonardo Sangari, que hace jueguitos estéticos, ¿no? y que queda muy bien en Cosas Nuestras, está en la operación de audio. Que en realidad, operación de audio es más que es una operación estética, ¿no? De sonido.
Esto es un arte.
Es un arte, claro que es un arte. Es un arte. Bueno, el que está hablando ahí de fondo es Daniel Navarro, charanguista, que ya estuvo con nosotros hace unos días y que ha traído de nuevo estos tres charangos, que son los charangos bases tuyos.
Sí, hay demás afinaciones, ¿no? Pero estos serían los tres más usados.
¿Pero vos tenés más charangos?
Tengo más charangos, pues yo toco con uno más grave que el ronroco. Este es el que traje, que es el más grave que traje. Se llama ronroco, pero hay uno más grave todavía, que es la octava del charango en la, que es el que yo uso para tocar en la Orquesta Argentina de Charangos, que se llama charango bajo.
Ajá.
Y que es mucho más grande que estos tres, casi del tamaño de una guitarra.
Y es mucho charango.
Es charango, es un charango bajo. En la orquesta hace las veces de bajo.
Ajá.
Y es el charango más grave que tiene este instrumento.
¿Y eso es, todas esta es una invención ya del siglo XX o es anterior?
No, indudablemente el instrumento fue evolucionando. El primero que incursionó en distintas tesituras del instrumento fue Mauro Núñez. Mauro Núñez fue, además de un referente del charango para todos los que hemos estado en el aprendizaje de este instrumento y estamos... Mauro Núñez fue, además, profesor de Jaime Torres, fue quien
puso... Sí, el maestro de Jaime Torres.
Fue el maestro de Jaime Torres. Un gran luthier, además. Los charangos construidos por Mauro Núñez están considerados los Stradivarius del charango. Y él fue el que incursionó en charangos más agudos, más graves. Y tiene una discografía muy interesante, Mauro Núñez, donde él arma una orquesta de charangos con instrumentos que se llaman instrumentos transpositores, porque con la misma relación entre cuerda y cuerda tienen otra afinación. El charango tipo o charango en la, que es el que usan los maestros para sus conciertos, que es el que está en la y por eso se llama charango en la, dista en afinación del charango más grave, que se llama ronroco, tiene otra afinación, pero que ambos combinan muy bien cuando tocan juntos.
Por eso, o sea, que cuando hay más de un charanguista.
Cuando hay más de un charango, generalmente hacen un muy buen dúo el charango en la y el ronroco, ¿no? El ronroco es un... Bueno, yo no voy a poder tocar los dos juntos al mismo tiempo, porque si supiera hacer eso, ganaría mucha más plata de la que gano. Imagínate tener la capacidad de tocar dos instrumentos a la vez. Pero normalmente se usan a dúo, ¿no? El charango en la por
un lado
y el ronroco, sí.
Ajá. ¿Y con el ronroco qué tipo de temas se adecua más?
Son temas más climáticos. Se usa mucho para las melodías más tranquilas, para una vidala, para una baguala. generan un clima. El charango, el ronroco en mí es el ronroco en mí menor es el que usa Santa Olalla para esa famosa película donde Santa Olalla gana el Oscar a la banda musical original. Santa Olalla toca un charango como este, un ronroco. Y eso le significó nada más ni nada menos que un Oscar a la mejor música. Así, pero justamente lo que Santa Olalla logra con el ronroco son climas. Logra que la tesitura de este instrumento genere como una sensación envolvente de algo que es muy, muy para música, para escuchar, ¿no? No es algo que sea bailable, es como para, bueno, ponerse los auriculares, cerrar los ojos y volar, ¿no? Es una música muy, con muchos climas.
Por ejemplo... ¿Eso a quién pertenece?
Esto es una vidala mía.
¿Tuya?
Sí, que se llama Huacacchi.
¿Estás componiendo mucho?
No soy un compositor nato. Yo siempre digo que no me van a pedir a mí un tema a pedido para determinadas circunstancias, porque cuando yo compongo por ahí porque me empieza a volar por la cabeza una melodía y la traslado a un instrumento. Así que no tengo tantos temas compuestos. Sí tengo un tema que me dio muchas satisfacciones porque lo están tocando muchos músicos en Japón, que es un tema que se llama Itizaku y que lo hice la vez pasada que estuve. Y ese Itizaku, bueno, me ha sorprendido más de una vez porque de golpe... Viendo que hay un japonés tocando charango en Facebook, pongo audio y resulta que está tocando ese tema mío.
Tema tuyo.
Sí, es muy impresionante, es una sensación muy impactante. Y además ahora lo está tocando la Orquesta Argentina de charango,
¿no?
Entonces, ese tema Itizaku me ha dado muchas satisfacciones. Pero no soy un gran compositor.
Bueno, pero sí un gran intérprete.
Bueno, eso corre por tu cuenta.
Daniel Navarro, está con el ronroco en la mano, con el que acaba de tocar esta, fue una
vidala,
una vidala que le pertenece. Y decime, Daniel, el lugar. Los lugares de pertenencia del charango.
Sí.
Bueno, ¿cuáles son para vos? ¿Pueden ser ya del mundo?
El charango, sí, se ha expandido de una manera exponencial. Hoy es muy común escuchar un charanguista en Japón, donde la música andina ha generado inclusive grupos de músicos japoneses sin necesidad de que vaya un grupo de música andina a hacer una gira a Japón. Ellos ya tienen sus propios grupos de música andina con muy buenos charangos.
Pero hay conexiones, ¿no?
Además hay conexiones culturales.
Conexiones, de tipo de...
Y hay como una suerte de genética ahí que une un poco la música oriental con la andina. De hecho, bueno, ya nadie discute la migración transpacífica,
claro,
de la zona de Oriente, ¿no?
Sí, que bajaron por allá estrecho de Bering para...
El estrecho de Bering, claro.
Y además así, encontraron el ambiente, ¿no? Por ejemplo, el andino,
montaña. Claro, lo andino, ¿eh? Muchas veces los músicos que hacemos música andina nacidos en Buenos Aires somos criticados porque nos dicen que tocamos bien pero no tenemos el paisaje. Una crítica que yo la relativizo, porque
claro,
me parece una pavada eso, ¿no? Medio discriminatorio, pero nos hacen un poco de bullying. Los norteños no nos quieren mucho tocando sus instrumentos. Pero es una vocación, una pasión, qué sé yo, no sé, yo toco el charango desde que tengo 11 años, así que ya difícilmente me puedan correr con que no nací.
Que no sos andino.
Que no soy andino.
Claro.
Aparte, he escuchado mucho, he estado en ámbitos de espacios andinos, he escuchado mucha música andina a lo largo de mi carrera, he tocado en grupos de música andina en donde se me exigía que tuviera un cierto estilo andino. Entonces, a lo largo de la carrera siempre hemos estado en contacto con todo.
Ahora,
lo que
vos encontrás diferencias, ¿no?
Sí, sí, evidentemente sí.
O sea, el lugar tiene importancia.
Tiene importancia, claro, claro. Y no es el caso del charango, pero si vos te pones a pensar en un Uña Ramos, por ejemplo, un canista extraordinario que fue furor en Francia hasta que hace algunos años falleció, el sonido de escuchar a Uña Ramos es escuchar un eco en la montaña, ¿no?
Claro.
Así que sí, claro que el paisaje tiene que ver. Pero bueno, los que no hemos nacido con una montaña delante, hemos nacido con un edificio, tratamos de
con mucho cemento
tratamos de compenetrarnos sin que esto quite que también podamos aportar un estilo propio también, ¿no?
Por supuesto.
Un poco más urbano.
Si te sugiero un tema que a vos te conmueva siempre.
Sí, que a mí me conmueva siempre.
Con
el
ronroco.
¿Con el charango al lado o con el ronroco?
No sé, con el que vos, el charango que elijas vos. Con el segundo, con el medio, con el que está en la.
Con el charango en la. En general me conmueven los temas tristes. No, lo que más me llega como música es lo que tenga un cierto clima, ¿no? Una cierta aureola de melancolía. La música melancólica me conmueve más que la festiva. La festiva obviamente hay que hacerla, porque si vas a un festival no puedes tocar algo que la gente no reconozca como algo para aplaudir y hacer palmas, y eso también hay que hacerlo. Pero en general siempre fui más de la la melancolía, de lo triste.
¿Y ese tema que
se lo acabo de inventar?
Ah, ¿lo inventaste?
Sí, ahora.
Ah, qué bueno.
A mí me pasa mucho con los alumnos, ¿no? Que de golpe me requieren un tipo de ejercicio para resolver determinada técnica y digo, bueno, vamos a ver un ejercicio ahora que te va a servir de mucho. No tengo la menor idea de lo que le voy a dar. Y le voy inventando el ejercicio a medida que se lo voy escribiendo, ¿no? Después los alumnos son chochos con ese ejercicio, pero en realidad lo inventé ahí. Tengo esta cosa de...
Pero está bien, porque
estimula
la creatividad, la imaginación, ¿no?
Sí, claro, claro. Claro, totalmente. Sí. Lo que pasa es que yo me tendría que... Lo mismo que hago con un alumno en una clase, de armar una melodía que nunca había hecho hasta ese momento, buscando el objetivo de cierta técnica, lo tendría que hacer cotidianamente y ponerme a componer, algo que no hago por una cuestión de vagancia.
Claro.
Pero tengo esa facilidad.
¿Y un tema es clásico en alguno de los charangos? ¿De un clásico de Bolivia?
Un clásico, bien. Sí, Mauro Núñez, tendríamos que...
Mauro Núñez, que es súper maestro, ¿no?
Y es como el San Martín del charango. Porque sí. Vos pensás que Mauro a principios de siglo crea una técnica en donde de alguna manera unifica lo ciudadano con lo campesino, y sin perder la esencia rural, crea de alguna manera el charango de concierto. Entonces es un pionero en materia de búsqueda de sonidos, de armonizaciones, de arreglos. Fue un talentoso
boliviano,
tremendo, de Bolivia, de Chuquisaca. De hecho, él tiene un tema que se llama Chuquisaqueñita, que es muy conocido también, lo estamos haciendo con la orquesta también.
Con la orquesta de charango, charangos.
Sí. Y este tema es de Mauro Núñez.
Se da bastantes lujos Mauro Núñez, ¿no? De tocar.
Sí, de hecho es un tema distintas... que se lo toma como un estudio, ¿no? Para enseñar los distintos recursos del, sí, del charango. Se llama, sí, El Arriero, de Mauro Núñez, y es un tema para los alumnos avanzados, un tema de posgrado. Hice este tema, me recibí de charanguista. Por la cantidad de recursos que aplica Mauro en este tema.
Bueno, claro, uno se da cuenta, pero vos lo podés explicar, ¿no?
Claro, totalmente. Hay una parte primero calampeada, donde él insinúa la melodía. En el mismo rasgueo él insinúa la melodía al principio, que es en la parte inicial del tema, que es el principio fundamental del calampeado. Después viene la parte rasgueada, donde también insinúa de alguna manera la melodía, pero donde ya le da preponderancia a recursos de mano derecha, trémolos. Todos esos recursos que en el libro del cual vos hacías mención hace unos programas atrás están explicados. Hay toda una relación de arrancar con un rasgueo básico y a ese rasgueo básico irle agregando dificultades hasta transformar en esa manera de rasguear tan característica del charango, ¿no? Yo en ese libro le dedico todo un capítulo a algo que yo llamo clasificación de las variantes del rasgueo de huayno, que es como a partir de un rasgueo básico se van incorporando de a poco distintas variantes y por lo tanto el rasgueo empieza a ganar en cuerpo, en sonoridad, en variantes rítmicas, todo lo que necesita un charanguista para integrarse a un conjunto andino, ¿no? El charango en el grupo de música andina cumple un rol muy, muy importante, que es la de jugar con los contratiempos, con los trémolos, con los silencios, con las síncopas, y que es lo que lo diferencia de la guitarra, que la guitarra en el grupo andino tiene un rol más básico, más de tocar el rasgueo sin tanta ornamentación. El charanguista no, el charanguista juega mucho más con la duplicación de los tiempos.
Ahora, ¿eso tiene que ver también con un estado de ánimo? Quiero decir, porque es como que se va agrandando, ¿no?
Sí, indudablemente.
Se va sonando cada vez con más elementos, más fuerte.
Bueno.
No sé si más fuerte, pero con más complementos.
El origen del charango tiene que ver un poco con un momento donde había mucha injusticia en el mundo andino, donde la conquista española había esclavizado a los nativos para hacerlos trabajar buscando la riqueza de la minería. Y en medio de ese contexto histórico muy duro, nace el charango. Alguna vez dijo Marcelo Simón que el charango es hijo de la pobreza. Entonces, no sé si será euforia o bronca lo que se expresa desde esos momentos así tan exultantes a donde se llega a expresar el charango.
Sí, porque da la sensación, que de euforia.
De euforia.
De vehemencia, ¿no?
Sí, sí. Y es un poco la reacción contra la injusticia. Y bueno, de esa manera, por eso decimos que el charango tiene características propias que no la tiene ningún otro instrumento de la cultura europea. Si bien el hombre andino se inspira en el charango, se inspira en la vihuela de mano para crear un instrumento de cuerda creado aquí en América, a partir de que tiene su propio instrumento llamado charango, le da características totalmente diferentes a la de cualquier otro instrumento de cuerda europeo. No tiene nada. Si bien están emparentados porque no había cuerdas en América cuando llega el español, a partir de que el charango se consolida como instrumento americano, toma características propias,
¿no? Ahora, los primeros charangos, ¿no? O de la historia del charango que se conocen, ¿son esmulita?
No, en realidad ahí hay que derrumbar un mito, porque el charango de mulita surge mucho después. El primer charango fue de madera.
Ah, sí, ¿El primero fue de madera?
El primero fue de madera.
Digamos, ¿fue como estos?
Sí, no, no, más que de taco
no,
huecado.
No, me refiero a que estos son de madera, estos tres.
Los que yo traje hoy y había traído la vez pasada son de madera.
Pero lo de la mulita, ¿cómo parece?
Lo de la mulita surge más en el siglo XIX. Había que darle al charango un carácter de instrumento primitivo. No podía ser que en América hubiese un instrumento de concierto a la altura de los de Europa. Entonces se empieza a fabricar con caparazón de mulita como algo pintoresco para venderle a los turistas. Vos fíjate un detalle. Si damos por cierta la teoría de que el charango surgió en Potosí, Potosí está a 4.000 metros de altura. No existen las mulitas de manera natural en Potosí, porque a 4.000 metros de altura una mulita tardaría pocos minutos en quedar patas para arriba por la falta de oxígeno. Por lo tanto, mal pudo haber sido de mulita el primer charango. El charango probablemente haya sido creado con los desperdicios de madera que traían los españoles en sus embalajes, en esa época en que todo España se venía a Potosí para explotar la riqueza mineral del Cerro Potosí. También venían artistas, músicos, actores, todo tipo de manifestación cultural que se instala en Potosí. Todo eso venía en embalajes de madera que probablemente el nativo haya utilizado para fabricar un instrumento de cuerda parecido a la vihuela europea. Y ajá, a partir de ahí surgen los charangos.
Ah.
Pero el charango de mulita no fue el primer charango, eso sin duda.
surge. ¿Pero se sigue usando o no?
Sí, casi nada, porque por una cuestión de salvataje ecológico no y está claro, permitida la caza de la humanidad. Es un animal en vía de extinción. Entonces, uh-huh. Se hacen en madera porque son mejores al sonido y porque no se pueden hacer en mulita.
Con el sonido del charango nos despedimos, el sonido del charango de Daniel Navarro, no mío, ¿no? Nos despedimos en Cosas Nuestras.
Blanca Rebori en Folclórica. Cosas Nuestras.